Bienvenido, bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno con el melasma. Ya sabes, esas manchas, ¿no? Que causan tanta frustración porque parece que no se van con nada. Las fuentes que manejamos, bueno, una guía bastante detallada y varios estudios, apuntan a que mucha gente prueba cremas, tratamientos, y los resultados o son limitados o no duran. Nuestra misión hoy es intentar entender por qué. ¿Por qué esa resistencia? ¿Qué pasa realmente ahí debajo, en la piel? Vamos a desgranarlo un poco.
Exacto. La idea es ir más allá de lo que se ve, de la pigmentación. Vamos a explorar esas causas internas. Las hormonas, por supuesto, pero también la inflamación, el estrés, incluso, ojo, la conexión con el intestino. Y veremos por qué los enfoques típicos, los de siempre, pues a menudo se quedan un poco cortos, ¿no?
Vale, pues empecemos por ahí. ¿Por qué fallan tanto las cremas a veces? Las fuentes hablan de una membrana basal rota. ¿Qué? ¿Qué es eso exactamente?
Pues mira, es bastante gráfico, la verdad. Imagina que entre la capa de arriba de la piel, la epidermis, y la de abajo, la dermis, hay como un suelo. Esa es la membrana basal. ¿Qué pasa? Que el daño solar crónico, el sol de años, pues debilita ese suelo, lo agrieta, lo rompe.
Ah, vale.
Y entonces las células que fabrican el pigmento, los melanocitos, y el propio pigmento, la melanina, pues se caen. Caen a la dermis, a la capa profunda.
Claro.
Y las cremas, que actúan sobre todo arriba, en la epidermis, pues no llegan bien ahí abajo, no pueden eliminar eficazmente ese pigmento que se ha colado. Y eso es lo que crea el melasma dérmico, que es el más cabezota, el más persistente.
Entendido. O sea, el problema se hunde literalmente fuera del alcance de la crema. ¿Y esa rotura tendrá que ver con la inflamación que también mencionan las fuentes?
Buena pregunta. Sí, totalmente conectado. La inflamación crónica, que es otro de los grandes protagonistas en el melasma, contribuye a degradar esa membrana. Es como un círculo vicioso. El daño estructural causa inflamación, la inflamación debilita más la estructura y el pigmento sigue ahí, atrapado abajo.
Madre mía. Y claro, luego está el tema hormonal. Siempre sale. El embarazo, los anticonceptivos.
Correcto. La conexión hormonal, sobre todo con estrógeno y progesterona, es innegable. Pero aquí hay un matiz interesante que revela la investigación. No se trata tanto, o no siempre, de que haya un exceso de hormonas circulando por todo el cuerpo.
¿Bueno?
No. Muchas veces el problema es una hipersensibilidad local. Es decir, la piel de la zona afectada tiene como más antenas, más receptores para esas hormonas. Entonces, reacciona de forma exagerada incluso a niveles hormonales que serían normales en otras partes del cuerpo. Y parece que la progesterona, en concreto, tiene un papel bastante importante ahí.
O sea que la piel en esa zona concreta está como hipervigilante a las señales hormonales. Pero, ¿dirías que este es el factor principal o se mezcla con otros?
Es un factor clave, sin duda, sobre todo en ciertos patrones de melasma. Pero casi nunca va solo. Se suma a otros, como bien decías, el estrés, la inflamación. El estrés crónico, por ejemplo, no es solo que nos afecte en general, ¿sabes? Es que la piel tiene su propio sistema de respuesta al estrés y libera sustancias que, ahí mismo, en la mancha, aumentan la inflamación y estimulan que se produzca más pigmento.
Vaya.
De hecho, cada vez se entiende más el melasma como un trastorno inflamatorio crónico. En las biopsias se ve, hay más vasos sanguíneos, más células de inflamación, como los mastocitos.
Esto nos lleva a una conexión que a priori, bueno, suena un poco rara. El intestino. ¿Cómo puede influir el intestino en una mancha en la cara?
Sí, suena lejano, ¿verdad? Pero cada vez hay más estudios apuntando ahí. Se han visto diferencias en las bacterias del intestino, la microbiota, entre personas con melasma y sin él. Parece que ciertas bacterias intestinales, sobre todo si hay un desequilibrio, producen una enzima, la beta-glucoronidasa.
¿La? ¿Perdona?
Beta-glucoronidasa. Es un nombre un poco técnico, sí. Lo que hace esta enzima es como reciclar estrógenos que el cuerpo ya había preparado para eliminar.
No me digas.
Sí. Entonces, esos estrógenos vuelven a la circulación sanguínea y, claro, llegan a la piel, a esos receptores que ya estaban hipersensibles. Aumenta la carga hormonal que recibe esa piel.
¡Qué increíble! ¿Cómo está todo conectado de verdad? Cambiando un poco de tema, la luz. Siempre se habla de protector solar, ¿no? pero las fuentes insisten mucho en que no vale un protector cualquiera contra los rayos UV.
Exacto. Aquí el foco se ha ampliado. Ya no hablamos solo de UV, hablamos de la luz visible, especialmente la luz azul, la que se llama HEVL, High Energy Visible Light. Viene del sol, claro, pero también de las pantallas.
Ajá.
Esta luz penetra más profundo en la piel que los UV y puede causar una pigmentación más oscura y sobre todo más duradera, especialmente en pieles más morenas, fototipos más altos. El problema, que la mayoría de los protectores solares convencionales no la bloquean, filtran UV, pero no la luz visible.
Vaya dato.
Y toda esta radiación, la UV y la visible, sumada a la inflamación de la que hablábamos, genera un estrés oxidativo brutal en la piel.
Vale, ¿y ese estrés oxidativo qué hace exactamente en el melasma?
Pues básicamente agota las defensas antioxidantes naturales de la propia piel. Las fuentes mencionan como apaga sistemas de protección clave como una molécula llamada NRF2. La piel se queda más vulnerable. Y a la vez, este estrés activa las vías que le dicen a la piel: produce más melanina. Otro círculo vicioso.
Uf, entiendo. Entonces, con toda esta complejidad, estructura dañada, hormonas, inflamación por todas partes, estrés, el intestino metido en el ajo, tipos de luz específicos, estrés oxidativo. ¿Cómo se maneja esto? Parece abrumador.
Pues sí, lo es un poco. Por eso requiere un enfoque, digamos, 360 grados, multifactorial y, sobre todo, mantenido en el tiempo. Hay que mirar desde dentro hacia afuera. Las fuentes en las que nos basamos coinciden bastante en cuatro pilares fundamentales.
A ver, ¿cuáles serían?
El primero, fotoprotección rigurosa, pero la correcta, diario, SPF 30 como mínimo, amplio espectro y el punto clave, con color. Son los óxidos de hierro, los pigmentos que dan el color al protector, los que de verdad bloquean esa luz visible tan problemática.
Vale, protector con color. Anotado. ¿Segundo pilar?
Segundo, nutrición antiinflamatoria. Y esto no es solo por salud general, que también es para modular directamente la inflamación desde dentro y apoyar el equilibrio hormonal a través del intestino. O sea, reducir azúcares, ultraprocesados, aumentar antioxidantes de frutas, verduras, grasas buenas como el omega-3 y cuidar la microbiota con prebióticos probióticos.
Lógico. ¿El tercero?
Tercero, manejo del estrés. Y no es solo relájate y ya está. Hay técnicas concretas, como el mindfulness, que han demostrado en estudios reducir marcadores de inflamación en la piel causados por el estrés. Y, por supuesto, priorizar el sueño. Dormir bien es fundamental para regular el cortisol, la hormona del estrés.
Entendido. ¿Y el cuarto?
Y el cuarto pilar sería la suplementación estratégica, pero con cabeza, basada en evidencia. Se mencionan algunas opciones interesantes. Por ejemplo, el Polypodium leucotomus, que es un extracto de un helecho, ofrece como una fotoprotección extra desde dentro y es antioxidante. También el pycnogenol, extracto de pino marítimo. Este tiene una triple acción muy interesante. Antiinflamatorio, antioxidante y muy importante. Ayuda a normalizar esos vasos sanguíneos que están aumentados en las manchas. Luego está el ácido tranexámico oral, pero esto ya es un medicamento, siempre bajo prescripción y control médico, claro. Actúa sobre los vasos y el pigmento.
Vale, queda clarísimo. El mensaje central es que el melasma, bueno, no es solo una mancha en la piel y ya está. Es el reflejo de una red súper compleja de factores internos, ¿no? Y por eso necesita un manejo crónico, a largo plazo.
Precisamente. El objetivo realista no es la cura milagro en dos días. Es el control, la mejora mantenida en el tiempo. La piel tiene memoria. Y el melasma también. La constancia al aplicar todas estas estrategias integrales es lo que realmente va a marcar la diferencia larga.
Y esto, la verdad, me deja pensando. Si el melasma está tan íntimamente ligado a factores tan individuales, ¿no?, como la sensibilidad hormonal específica de cada persona o su microbiota intestinal única, quizás en el futuro veamos enfoques todavía más personalizados, a lo mejor basados en análisis internos, para afinar aún más la estrategia de manejo para cada caso. No sé, es algo para darle una vuelta.